¡El desguace! ¡El desguace!
Bueno, a ver si vamos un poquito más rápido, que vamos a terminar como peor que con la moda bar. Darling Lily, a ver, que levante la mano paso, que la haya visto.
Paso palabra.
La canción es muy bonita.
Dos hombres contra el oeste.
Paso palabra.
Espérate, esa no es de Mancini, es de Jerry Goldsmith, la música.
Hombre, una variedad.
La primera vez.
¿Y qué tal?
La música muy bonita de escuchar.
Diagnóstico asesinato. Esta ya es más conocida, ¿no?
Esta es más conocida.
Sí, porque hicieron una serie de televisión después con Bert, el de Mary Poppins. Y curiosamente, Mary Poppins luego se casaría con Blake Edwards, pero no adelantemos acontecimientos. ¿Cómo se llama? Dick Van Dyke, ¿no? El actor.
Sí.
Pero en la película no era Dick Van Dyke, eso fue en la
James
serie.
Coburn.
James Coburn fue en la peli, sí.
No la recuerdo. O sea, recuerdo que sí, que es más conocida y tal, pero ni siquiera sé si la vi, la verdad.
Yo sí sé que no la vi. No tenía tiempo, estaba viendo la carrera del siglo.
En bucle, ¿no?
Bueno, pues yo iba a leer el argumento del IMDb, pero ¿para qué? O sea, lo buscáis vosotros.
Pasa palabra, pasa palabra.
Y ya está. Espérate que le eche para atrás y te diga cuál es la siguiente que viene. O nos saltamos unas cuantas más y empezamos a hablar de la siguiente parte de la Pantera Rosa.
No, no, no.
Julie y Dick en el Covent Garden. Esta era una TV movie. La semilla del tamarindo, esto me suena a película de Erice, pero no, esa es.
O al olor de la papaya verde, pues, esto,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí. La semilla del tamarindo.
Ni idea.
No.
Durante unas vacaciones en el Caribe, un civil servante, es un funcionario británico, se enamora con una agente rusa. La agente rusa es Julie Andrews, y el funcionario este británico es Omar Sharif. Bueno, pues está Omar Sharif, Anthony Quayle y otra gente. Pues eso, Julie Andrews aquí no canta, no es
mexicano. Siempre en los 60, 70, siempre que tenía que ser un mexicano estaba Anthony Quinn.
Anthony Quinn, sí.
Parece que no había más mexicanos.
O esquimales.
Pero esquimales, sí.
¿Quién ha dicho aquí Anthony Quinn? Si yo he dicho Anthony Quayle.
Ah, te entendí, Anthony Quinn.
Anthony Quayle.
Bueno, pero bienvenido a ser el piso.
Sí, claro, sí, está bien, esperamos. Que luego, ¿qué más tenemos por ahí? Que yo creo que voy a decir algo interesante, pero se me ha ido. Entonces seguiremos con lo mismo. El regreso de la Pantera Rosa, año 75. La Pantera Rosa ataca de nuevo, año 76. La venganza de la Pantera Rosa, año 78.
En estas estaba vivo todavía Peter Sellers, lo cual está bien. Quiero decir que son películas protagonizadas por Peter Sellers cuando estaba vivo. Porque luego habrá algunas secuelas en las que Peter Sellers ya estaba muerto. De hecho, llevaba bastantes años muerto. Luego llegaremos a ellas.
Bien, y viene en el año 79, 10, La Mujer Perfecta. La película esta que consagró a Boderek, sí. Que la verdad que vista hoy en día... Bueno, creo que visto en su momento Boderek con otros ojos, pues es que Boderek es que no vale un pimiento. Y Dudley Moore como actor...
Hombre,
Dudley Moore es
sí,
que...
Sí, estoy de acuerdo.
Esta película lo que popularizó fue, y aquí ya me salgo de Henry Mancini, fue el bolero de Ravel. Por motivos,
sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Por motivos extramusicales también.
Sí, que había quien decía el bolero de Raquel.
Sí, eso era Cantinflas el que decía.
Cantinflas,
que...
efectivamente. Sí. 10 La Mujer Perfecta. Sí. Creo que la vi y también al día siguiente la olvidé.
Sí, yo antes incluso. Creo que la olvidé antes de verla, pero sí la vi en su momento. Pero es eso, cuando eres niño tienes a Blake Edwards mitificado, luego ves películas para mayores
claro, y dices. Oh. Fíjate, siempre me pasa que 10 La Mujer Perfecta la confundo con un 2-3 Splash.
Sí, sale con la misma ropa casi.
No sé por qué, debe ser que está en la misma onda o algo así, pero sí, esa la olvidé.
¿Yo qué quieres que te diga? Por mucho que digas, Alexis, esto es por los mitos que nos vendían en la infancia.
En los 80.
La voz de que está es que no tiene nada.
Hombre, no
tiene ni chicha ni limón.
Para mí no es un sex symbol, pero tampoco.
A mí yo la veo, esta chica me da hambre. Pero no hambre de comérmela, sino que digo, aliméntate un poquito más, cuídate un poquito más el pelo. Ponte un poco más de ropa y aprenda a actuar, vamos. No sé, yo tenía la sensación de que era una película que duraba poco y se hacía larga y he visto que dura 2 horas, o sea, con lo cual era larga y se hacía más larga. Y la típica peli, digamos, de un tío, un cuarentón, desaforado, ¿no? O sea, las que hacía está el Dudley Moore, así de también un poco.
Sí,
el soltero de oro.
Sí, sí, sí.
La verdad que en los 80 nos colaron cada truño. Que...
Sí, sí, sí. De Blake Edwards, joder, de Blake Edwards, a ver esto. Claro, pues imagínate un chasco.
Sois honrados bandidos.
Esa está bien. Esa está bien porque continúa la tradición de crítica al sistema de Hollywood. Que ya se inicia con el guateque. El guateque es a la vez homenaje y crítica. pero así como desenfadada y tontorrona. Aquí fue más a saco y de hecho creo que estuvo nominado como peor director por la propia academia, no, por una academia, una sección de la academia.
Los Ratchis estos, ¿no? Todavía no existían, ¿no?
No existían, pero vamos, estaban ya en embrión, ¿no?
Hombre, como mejor película estuvo en los Globos de Oro.
O sea, en los Globos de Oro, mejor película, pero luego la propia industria lo nominó a peor director.
Los Ratchis existían.
¿Ah, sí?
Aquí pone que los Ratchis existían.
Pues entonces ya está.
En el 82, peor director y peor guión.
Eso es.
Sí, ¿y de qué va la peli? Porque yo no,
pues es básicamente una autobiografía, no autobiografía exactamente, pero una especie de retrato de un director, productor de cine en Hollywood, pero con mucha mala leche. Yo creo que es la película con más mala leche de Blake Edwards, porque Blake Edwards en realidad es un director que hace comedias, pero son comedias muy blancas, ¿no? Muy, muy tontorronas y que no tienen ninguna malicia y ninguna ironía, ningún mensaje detrás. En cambio con esta, de hecho la película se llama, en inglés se llama S.O.B.,
Standard Operational Bullshit, digamos, como mierda
para... Ah, pues yo siempre creí que SOB eran las siglas de Son of a Bitch.
Puede ser, pero dicen aquí que es Standard Operational Bullshit.
Puede ser.
O sea, puede jugar con el...
Puede ser. El caso es que tiene un nombre malsonante para referirse a la industria de Hollywood. Uh-huh. En España, como somos tan así con los títulos, la titularon Sois Honrados, sin H, Bandidos.
Sí.
SOB, Sois Honrados, Bandidos.
Toma ya.
Y nada, el protagonista, pues eso, es una especie de caricatura del propio Blake Edwards. Tuvo bastante polémica, creo recordar, esta película en su momento, porque había ya la censura ya había caído del todo y había desnudos explícitos y había... Bueno, de hecho, esta película supuso el despertar a la adolescencia de muchos niños, porque Blake Edwards, que estaba casado con Julie Andrews, la sacó en topless en esta película. Entonces todos teníamos la imagen virginal de... Bueno, virginal y un poquito también feminazi de Mary Poppins. Y de la monja de Sonrisas y Lágrimas, y aquí nos la muestra, pues mostrando.
Menos monjil. Sí.
Y luego también recuerdo muy por encima esta película, muy, muy difusa, pero había también algún momento así como de travestismo o de fetichismo sexual, o sea, metiéndose con los ejecutivos de Hollywood, que eran todos unos viciosos directamente. Uh-huh. Había uno que me parece que se disfrazaba de mujer, o sea, ya Blake Edwards estaba ya desatado.
Ya estaba saco, ¿no?
Y pasando de sutilezas.
¿Y recuerdas la música también o no?
Esta no recuerdo si era de Mancini, y si lo era no se ha editado en disco.
Si no la tendrías, claro.
A ver, espérate, que te cuento lo de la música. Bueno, aparte de Julie Andrews, están también William Holden y JR, Larry Hagman.
Hombre, JR.
Y bueno, pues hay mucha más gente también ahí, porque ya sabéis que la película, pues hay muchos actores, hay actores que son principales, hay actores que son secundarios. Claro. Y ya ha llegado a donde ponen la música. Música de Henry Mancini.
De Mancini, sí.
Sí.
No tuvo difusión.
Bueno, pues ahí estaba esa película, tal, ahí, que bueno, pues que... saca a esta chica en su toles y todo demás. Y luego hizo en el 82 Víctor o Victoria.
Oh. Bueno, esa está bien. Hay que reconocer que esa está bien. Sí.
A ver, venga.
Y como está bien, pues pasamos a la siguiente, ¿no? Si no se desguaza.
No, sí me gustó. Esta también, que es del
82.
82. Sí, es que, no sé, era un poco ese tipo de películas ochenteras, comedias, jugando aquí con el tema, pues, creo que era también primero por el trabajo, ¿no? Ah, perdón, me estoy confundiendo, vale. Sí, empieza tú, luego yo retomo, es que me estoy confundiendo con otro.
No, esta es un remake de una película alemana.
Estoy confundiendo con Tutsi, ahora mismo me acabo de tener...
Sí, yo a veces también la mezclo, pero no, sí. Aquí no sale Dustin
Hoffman. Víctor o Victoria, vale, sí, ya sé cuál es.
Víctor o Victoria, no.
La tengo más olvidada
con los intercambios sexuales también.
Yo esta también la confundo con Evasión o Victoria, pero digo, no.
Víctor o Victoria, no, hombre, es un remake de una película alemana. Uh-huh. Que cuenta la historia de una mujer que no recuerdo exactamente de qué manera, creo que ya está, es una indigente o se ha quedado en la calle, y conoce a un productor teatral, bueno, de cabaret, porque, y la recluta para su número, haciéndole pasar por hombre.
Para que veas lo que me había impactado, que estaba confundiendo. No, es que esta la tengo bastante olvidada.
Y es, técnicamente podemos decir que es el primer musical de Blake Edwards, porque aparte de la música de Mancini, pues tiene un montón de canciones y de números musicales.
Uh-huh. Y se ambienta en Alemania.
En Alemania.
Sí. Vale.
Había colaborado, parece, como guionista antes de estar como director en un musical, pero estuvo a punto de eso, pero sí, como director este sería el primero suyo. Y vale, pues eso. Pues
y eso, creo que su último trabajo antes de morir fue la adaptación teatral de la película. O sea,
sí, yo lo que tengo notado es que hizo a... Vamos, a lo mejor hizo también teatro, pero desde luego la pasó a televisión, también. Poco antes de morir, sí. O sea que otro de los, digamos, éxitos reconocidos y bueno, de que dio cierto prestigio.
¿Tú la recuerdas,
Antonio? Y que hay gente pues que la olvida un poco, pero que tiene una cierta sensación por ahí de que, bueno, esta estaba bien, te lo pasabas ahí bien, ahí había sus cosas un poco transgresoras y quizás pues habría verla con más de 10 años.
Y luego aquí la hizo Paloma San Basilio, pero Blake Edwards ya había muerto.
Hombre, Paloma San Basilio, por favor.
Es verdad. Luego viene... Tras la pista de la Pantera Rosa, la maldición de la Pantera Rosa.
Esas dos están hechas con imágenes de archivo de Peter Sellers, que en paz descansaba ya desde hacía varias décadas incluso.
Lo que viene siendo coger retales, ¿no?
Bueno, se puede decir, el genio de Edwards urdió una trama genial.
Aprovechando...
incorporar pues algunas imágenes descartadas, algunas secuencias descartadas de las entregas previas.
Veo que también con Henry Mancini.
Con Henry Mancini. Y lo más curioso es que, dependiendo de en qué década estuviese rodada la película, la secuencia en cuestión, las patillas del inspector Clouseau cambiaban. Esa película merece la pena verla por eso, por el cambio de look.
No había Photoshop en esa época, ¿no?
Ya de Photoshop y After Effects. Esto, mis problemas con las mujeres, año 1983.
Me la perdí.
No, sí.
Protagonizada por Bart Reynolds.
¡Hombre! Tenía que salir Bart Reynolds. Ya no se nos va a olvidar.
Con Julie Andrews y Kim Basinger. Dos mujeres como para no tener problemas con ellas, ¿no? El guión lo escribió Blake Edwards con un tal Milton Wexler y aparecen no sé cuántos más en los títulos de crédito. Sí, que habían hecho y Geoffrey Edwards, pues el hermano. Y Truffaut había hecho First Story, pone en inglés, o sea, como un primer tratamiento.
Ah, creía que salía en la peli, decías.
No.
Y usted después de Encuentros en la Tercera Fase, que se pasó, claro, por ahí.
Sí. Y, no. Truffaut había, digamos, pues como hecho el primer tratamiento, o sea, la película, pero luego finalmente la llevó al cine Blake Edwards y en el IMDb tiene un 5, por si os interesa.
Vale.
Bueno, pues está aprobada, ¿no? O sea que...
Raspando.
Los hombres que amaban a las mujeres, se llamaba. Esto Stieg Larsson, Stieg Larsson se basó en esta película. Bien, está siendo un desguace súper profesional. Esto, Mickey y Maud, es 1984.
Esa la vi en el cine.
Ni idea.
Sí.
¿En qué año es? ¿El del 84? 84,
sí.
Tenía yo una tierna edad para ver esa película. También con Dudley Moore, si no recuerdo mal, ¿no?
Con Dudley Moore, sí, hijo mío, sí.
Sí, era demasiado de para mayores esa película. Yo fui a verla también diciendo, oh, una película de Blake Edwards, mamá llévame, y mamá me llevó. Y bueno...
¿Qué salía? ¿De qué iba?
Pues era un...
Un bígamo.
Es un bígamo, ¿no? Sí es la relación de un soltero cuarentón también, o con dos mujeres.
Bueno, que para que debe evitar que se encuentren la una con la otra, dice, lo cual se convierte un poco complicado cuando ambas se quedan embarazadas.
Mi madre se reía, yo no entendía nada.
Esto, ¿Ciudad muy caliente?
Ni idea.
No, esa tampoco.
A mí me suena un montón. Pero le han puesto un 5,3 en el IMDb.
Este hombre hizo muchas pelis, ¿eh?
Sí, este hizo demasiadas películas. Ah, quita, pero esto es con Clint Eastwood. Claro, esto lo hemos visto. Clint Eastwood, Bart Reynolds.
Blake Edwards.
Sí, no. Ah, quita. Pero Blake Edwards no la dirigió. Fue el guión. Y la iba a haber dirigido, pero tuvo problemas con Clint Eastwood. Y entonces... entre eso, pues tarifó. Richard Benjamin fue el director. Es que aquí me... Pero sí que estuvo en la historia Blake Edwards. O sea que...
Curioso. Clint Eastwood sacó el revólver y dijo...
Clint Eastwood, sí, le dijo, te preguntarás...
Alégrame el día.
Se ha tirado 5 o 6 tiros y tal. Y entonces, pues la siguiente película que hizo fue El Gran Enredo. Que...
Ah, con Bruce Willis, ¿no? ¿Esa?
Con Ted Danson, hijo mío.
Ah, no era Bruce Willis, ya sabía que era alguien de la tele.
Esa no la tengo yo fichada.
El Gran Enredo tampoco, ¿no? Es Ted Danson, esa época...
uno de los actores que peor ha pasado de la tele al cine. María Conchita Alonso estaba también por ahí.
Hombre, otra que se perdió en la historia de cine.
Sí. Yo es que siempre he sido más de Arancha que de Conchita. Pero tú mira cómo está Arancha, la pobre, aquí con el lío, con la familia y tal. Yo, si queréis, hablamos de Arancha. Esto, así es la vida, 1986.
Urgía otra Pantera Rosa ya, Bueno, ya está tardando en llegar otra Pantera Rosa.
Jack Lemmon, Julie Andrews, sale Kellerman. Ah, Robert Loggia. Robert Loggia es un actor que siempre me gusta mucho. Vale, siguiente, ¿no? Sí. Y hay uno aquí que seguro que hemos visto todos y que tuvo un montón de éxito. Que entonces
cita
no
ciegas. Hacer...
¡Ay! Cita ciegas.
Esa me gustó.
Esta sí que es Bruce Willis. Fue el primer éxito de Bruce Willis, que estaba intentando pasar al cine y no lo estaba consiguiendo bien. Y Kim Basinger. Hombre, sí, está bien, pero vamos...
Sí.
No, es película ochentera.
Totalmente. Falta un poco de redondeo, a lo mejor, pero bueno, tenía situaciones graciosas. Estaba también en el John LaRoquette, ¿no? El que hacía de fiscal en Turno de Oficio.
Es verdad.
Sí.
Los 80. Pues la. Fíjate, curiosamente, otra vez el detonante, digamos, de la historia es el alcohol, pero en este caso, para bien, porque, bueno, para bien. Quiero decir, de una forma mucho más ligera, para una comedia. Porque es que, si no recuerdo mal, la chica no puede beber, Kim Basinger, y él le dice, hombre, tómate una copita, no, que me pongo muy mal, y efectivamente se pone muy mal.
Ella es como un gremlin del alcohol, pero, digamos, ¿no?
Eso es. Lo ha resumido perfectamente.
Es de ratas, que he confundido a John LaRoquette con Juan Echanove. No es Turno de Oficio, sino Juzgado de Guardia.
Sí, yo te había entendido.
Yo también te
había
Juzgado de Guardia, de hecho.
Te había entendido, pues,
sí. No digo nada.
Bueno... Está bien, esta creo que la recordé, ¿ves? Hasta hoy la recuerdo, o sea que...
Es más reciente también.
Sí.
Es más reciente.
Sí. Sí, y la han puesto también mucho en la tele. Y han sacado una edición widescreen en DVD.
Y Bruce Willis tenía un pelazo todavía impresionante.
Sí. Tenía entraditas, ¿eh? Tenía una entradita todavía.
Pero comparado con hoy.
Sí, no, comparado con hoy estaba ahí, era un melenas, podía hacer una película de heavy. Pero vamos. Lo único que, fíjate, hoy en día, pues eso, de las citas ciegas y tal, tú no te puedes pensar que por internet te vas a encontrar con Kim Basinger. O sea, en los 80 todavía podía estar eso de hola, me voy a encontrar con Kim Basinger, ¿no?
Igual que es así, ¿no, Antonio?
Voy a la playa y me encuentro con Bo Derek, ¿no? Pero
Kim Basinger sí, ¿no?
Kim Basinger, o sea, Kim Basinger es la caña. Kim Basinger quita, aparte de que...
Es que en los 80 fue...
Es que mona, es mona la chica. Es que está demostrado que sabe actuar, ¿eh? Que está estado Los Ángeles Confidencial ahí dándole tortas al Guy Pearce y los colegas. Asesinato en Beverly Hills, 1988.
Bruce Willis también, está así.
Bruce Willis, James Garner. James Garner, que es como una especie de Bar Reynolds serio. Y Malcolm McDowell, que es una cosa de lo que quieras menos serio.
Este no tuvo tanto éxito. Y Bruce Willis, no, o sea, Blake Edwards estaba en una montaña
rusa.
¿No? Hacía tres fracasos, un éxito, luego otro fracaso, una pantera rosa, y así.
Un fosquito.
Sunset se llama en inglés, Sunset. No,
Sunset
Boulevard ni nada, ni Sunset y demás. Tom Mix y Wyatt Earp se asocian para resolver un asesinato en los Oscars de 1929. Sí. El punto de partida es tremendo.
¿La viste, Jorge?
No. Recuerdo el estreno, porque yo sé que Blake Edwards es un nombre al que seguía. No veía sus películas.
Aunque no la vieras.
Que me llevaron mis padres engañado. Pero yo recuerdo, estrenaba una de Blake Edwards y me enteraba.
Bien.
La música es de Henry Mancini.
Hombre, claro.
Qué raro.
Tenemos más películas, no os preocupéis. Esto. Sí, no, sí.
Podemos avanzar,
¿eh? Yo creo que cuando terminemos la película le damos paso a una publicidad y nos vamos a
desayunar
antes. Hizo una serie de televisión que se llama El Mágico Mundo de Disney. Fíjate tú. Luego hay una película que se llama Una Cana al Aire.
Sí.
¿Tampoco la has visto? Sí.
No la vi, pero me recuerdo el cartel. Decía, coño, Blake Edwards, ha hecho otra película.
Con John Ritter de protagonista.
Sí. Era para mayores también.
Claro.
Tú que eres muy joven. Luego estaba por ahí la adaptación, digamos, para televisión, para serie de televisión de Peter Gunn.
Ojo. Le van tres veces, ¿eh?
Una rubia muy dudosa en 1991 con Kim Basinger de nuevo, ¿no?
No, era El Embarking.
Sí. Pues mira, esa yo la iba a ver, pero solo por el título dije no.
En inglés se llama Switch, ya, pero es que hay cada título aquí.
Música de Mancini, esa sí la tengo.
Sí.
Y Jimmy Smith solía por ahí. Cuando eso, pues bueno. Nada, ¿no? Que,
no.
Bien.
De comedia pues, de enredo también, de confusión sexual y esas cosas.
Sí. ¿Y qué más tenía este hombre por aquí de cosas de lo que iba finalizando a lo largo de su vida? Y
vamos a llegar a Roberto Benigni, como ahí. Si lo viera.
Si hay que llegar, hay que llegar. Aquí, sobre todo, somos Julie, una serie de televisión, y Victoria, la película de televisión.
¿Y a Roberto Benigni?
Es que era para que no sufrieras. En el 92,
pero está,
en el 93, el hijo de la pantera rosa. Sí,
hombre, es verdad que lo hizo él. Pues también vi el título y tampoco la vi.
3,5 en el IMDb. La película peor valorada de
Blake Edwards.
De Blake Edwards, sí.
Menudo final de carrera, ¿eh? El hombre que empezó con chantaje contra una mujer, días de vino y rosas, desayuno con diamantes.
Y bueno, salía también Claudia Cardinale. O sea,
bueno, le dieron un Oscar a toda su carrera, ¿no? Que además fue muy
honorífico de estos.
Sí, un Oscar honorífico que además demostró que este hombre, aparte de operarse la cara, porque cuando salió a recoger el Oscar no se parecía al Blake Edwards que habíamos visto antes en las imágenes de televisión, pues demostró que mantenía intacto el sentido del humor, porque el hombre tenía ya casi 90 años y salió a recogerlo en una silla eléctrica. No sé si fue Tom Hanks, ahora es que ahora solamente puedo pensar en Tom Hanks, pero creo que fue, no sé
quién. Barreynolds.
Barreynolds o Tom Hanks. Sostenía, uno de ellos sostenía la estatuilla en la mano y en ese momento apareció, dieron paso a Blake Edwards y apareció en una silla eléctrica a toda velocidad, cogió el Oscar al vuelo y se estrellaba contra una pared de
estatua. Ah, muy bien.
Una silla eléctrica de ruedas.
Una silla eléctrica de ruedas.
Ah, vale, es que...
Sí, sí, ya eléctrica, suena
yo,
eléctrica.
Yo me lo veía como Aníbal Lecter ahí y demás.
O sea, que lo cogía y se estrellaba, y, ¿no?
Sí, atravesaba una pared de papel.
O sea, que hasta el final con el slapstick.
Con el slapstick,
¿no?
Hasta el final de sus días. Yo me sé que murió ahí, pero no. Murió años después.
Bueno, por curiosidad, el presupuesto más estimado del Hijo de la Pantera Rosa era de 25 millones de dólares. Y en Estados Unidos hizo 2 millones y medio. Bien. Con lo cual yo creo que no...
Oye, pues fue su venganza contra Hollywood, entonces.
Y tanto sí, le subió,
sí,
pero bien.
Sí, 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 sí. Así que vamos a digerir un poco este dato y vamos a daros ideas sobre si tenéis 25 millones de dólares, en qué os lo podéis gastar. Y vamos a hablar de Desayuno con Diamantes, esa película de la que se puede hablar.
Yo hablaré poco.
Tú es que eres parco en palabras.
Sí, sí.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.